Hablaremos de la llegada de Catalina de Médicis a Francia. Así que ubiquémonos rápidamente en Francia en 1530. El rey era por entonces Francisco I, de quien hemos hablado casualmente ayer. Francisco estaba, como sabemos, en persistente beligerancia con España. Entonces andaba queriendo formar una coalición contra Carlos I de España, Carlos V de España. Cada vez que se encontraba con un rey, trataba de formar una coalición. Hemos visto cómo le fracasó, por compadrito, la coalición que quiso formar con Enrique VIII, también llamado Charles Lauto. Finalmente se le ocurrió por ahí aliarse nada menos que con el sultán Solimán el Magnífico. Pero le pareció que era una salida al menos poco católica, ¿no? Entonces buscó una potencia cristiana. Y no fue muy original, porque nadie le pareció superior para ese acercamiento que el Papa. En ese tiempo el Papa tenía poderes temporales también, o sea, no tenía tropas, tenía bienes, tenía algunos territorios. Así que se le ocurrió acercarse al Papa y se le ocurrió casar a su hijo Enrique, de 13 años, con una pariente del Papa Clemente VII. Empezaron las negociaciones. La familia de Clemente VII no era la familia VII, era la familia Medici. Y una prima de Clemente, después, estaba en situación de casarse, o en edad de casarse. Era Catalina de Medici. Tenía 3 años menos que el Delfín, tenía 10 años, y el Papa afirmaba que era delicada, inteligente y bella. Entonces Francisco hizo su petición, convencido de que esa unión era sumamente preciosa para Francia. Redactó una carta de matrimonio que el cardenal de Gramont llevó al Papa. Dice la crónica que el rey lamentablemente no creía en las profecías, porque cuando nació Catalina, los astrólogos reunidos en torno a su cuna habían declarado: será la causa de grandes calamidades. Bien, Clemente VII, el Papa, halagado de poder casar a su prima con el hijo del rey de Francia, aceptó la carta que le había llevado el cardenal de Gramont. Dijo que entregaría a Catalina con una dote estupenda más 3 perlas de un valor incalculable. Recuérdese que hemos dicho que el Papa tenía territorios propios. Le ofreció al rey de Francia nada menos que Génova, Milán y Nápoles. ¡Oh!, dijo el rey de Francia, esta es una mina para mi hijo. Bueno, se arregló todo. Pasaron, no sé si 3 o 4 años, para ver que la joven llegara a una edad un poco más conveniente. El caso es que en septiembre de 1533, Catalina salió de Florencia y viajó a Francia junto con su primo el Papa. Fue el Papa, además. Un viaje muy movido. Catalina llegó a Marsella, así que habrán venido, no sé, habrán venido en barco, calculo. Pero yo no estoy seguro de eso. Bien. Catalina conoció en Marsella al que iba a ser su marido, Enrique, ¿no? Le pareció encantador. Ella siempre estuvo enamorada de su marido. Ya contaremos alguna vez cómo sufrió por esto, porque la verdad es que él no. El príncipe Enrique miró con melancolía a aquella muchacha baja, de rasgos ordinarios, ojos saltones. Enrique, que todavía era muy poco galante, era un poco pelandrún, hizo una mueca muy expresiva de asco. Le dijo: ¡ah, qué asco! El Papa había mentido. De linda Catalina no tenía nada. Y el Papa había prometido una prima linda y la trajo a Catalina, que era más bien fulera. No es la primera vez que sucede, ¿no? ¿Cuántos me habrán prometido primas lindas? Y después venía una que ni siquiera era su prima. Bien. El caso es que el casamiento tuvo lugar días después, en presencia de toda la corte. El Papa Clemente bendijo a los esposos y dicen que durante la ceremonia Enrique se dio cuenta de algo todavía más intranquilizador. Catalina se parecía al Papa. Esa comprobación terminó de entristecerlo por completo. ¿Viste cuando uno conoce una chica que se parece al tío, a uno que ya conocía de antes?
Igual hermano.
Te presento a mi hija, dice el tipo, y son iguales.
Sí.
Y ya uno cada vez que le ve a la chica, lo ve al tipo.
Sí, claro.
Entonces le da no sé qué acercarse. Porque teme que esa asociación de ideas aparezca molestísima, desde luego, en los momentos más sublimes.
Uh-huh.
Uno está allí entregándose en cuerpo y alma y al mirarla a ella lo ve al tío que es panadero y todo venga a arruinarse. Bien. El caso es que esta comprobación lo entristeció muchísimo. Después de la fiesta del casorio hubo un gran banquete, o después de la ceremonia, por mejor decir, hubo un gran banquete seguido de un bailongo de disfraces. Lentamente la fiesta fue transformándose hasta desembocar en una estupenda orgía. Los recién casados aprovecharon aquella ocasión, a saber el convertirse la fiesta del casorio en una orgía, para abandonar la reunión. Se dirigieron a una habitación, pero Enrique tenía un solo deseo, dormir. Y ya se estaba acomodando para polillar cuando se abrió la puerta de la pieza y entró nada menos que el rey, Francisco I, quien, con toda clase de amenazas, obligó a su hijo a cumplir con el débito conyugal. Desde luego, Francisco I, el rey de Francia, estaba interesado en la consumación del matrimonio para recibir todos aquellos regalos que le había prometido el Papa, a saber, Génova, Milán y Nápoles. Eso quería Francisco. Y le dijo, nene, Génova, Milán y Nápoles. Así que, si sabes contar, para no hablar de Pisa y de Florencia. El Papa...
Génova, está bien, dice.
Claro. El Papa también estaba interesado en esta consumación, pero por otros motivos. No tenía mucho interés en ceder Génova, Milán y Nápoles. Pero quería estar seguro de que la unión fuera indisoluble y de que Francisco I no adujera razones de no consumación para llegar al caso de volver a Catalina.
Uh-huh.
Dice, mirá, el matrimonio no se consumó, aquí te la devuelvo con una estampilla en la nuca. Es que el Papa, a pesar de sus bondadosas palabras y sus bendiciones, ya tenía pensado no cumplir con las obligaciones contraídas con Francia. ¿Eh? Ya había decidido que no le iba a entregar ni a Nápoles, ni a Génova, ni a Milán. Digamos que Francisco estaba contento porque el matrimonio se había consumado para recibir la dote, y el Papa estaba contento porque con esa consumación podía hacerse el gil, no entregar la dote y mantener a Catalina como princesa de Francia. Las señales de que el matrimonio había sido consumado no le bastaron al Papa. Pensó que era necesario un hijo y, para mayor seguridad, resolvió quedarse allí en Marsella hasta tener pruebas de que Catalina estuviera embarazada. A partir de entonces multiplicó sus consejos en este sentido, ¿no? Algunos encontraban un poco sospechoso que un papa desease cada noche un apacible descanso a Enrique y a Catalina. Catalina estaba contenta, deslumbrada por los misterios que el matrimonio le había revelado, vamos a decirlo así, y Enrique suspiraba pensando en los consejos del papa, que cada tanto les golpeaba la puerta de la pieza y les gritaba, ¡creced y multiplicaos! Bueno, el Papa esperó algunos meses, pero por ahí se cansó, ¿no? Tuvo que irse de Marsella por otros problemas. Antes de embarcarse, fue a visitar a Catalina y le dio un último consejo que mucho no significa. Es, a una niña animosa nunca le falta posteridad. no era un consejo, sino más bien...
Sí, no sé, un aforismo raro, ¿no?
Un aforismo... bien, y se fue. De todos modos, el matrimonio ya había sido consumado y resignó la idea de reforzar la, el carácter indisoluble de esta unión con la aparición de un hijo y se fue. Francisco, creyendo en la buena fe del Papa, se puso a esperar a que le dieran Génova, Milán y Nápoles, ¿no? Pero el Papa, tal como lo había planeado, no cumplió con la entrega de Génova, Milán y Nápoles. Y no lo cumplió del modo más indudable. Se murió. Pero que se muere, cuando se muere un papa viene otro, viene el hijo del papa. Sí. Viene otro papa que lo elige, que por ahí tiene ideas contrarias y que al que no se le puede reclamar las ciudades que nos prometió su antecesor con tal de casar a su prima con nuestro hijo, el príncipe de Francia. Bien. Así que con esta muerte, el Papa inutilizó en términos económicos el matrimonio de Enrique y de Catalina. Cuando se enteró de este deceso, Francisco se entristeció mucho y dijo, me dieron la mina pero totalmente desnuda. Queriendo decir que
no había dote.
Lo único que había ligado era la mina. En cuanto al pobre Enrique, desconsolado al ver que su casamiento con una florentina fea no servía ni para el bien del país, se amargó todavía más profundamente y luego viendo que aquella melancolía no servía para nada, se alejó de su esposa y comenzó a tener amantes. Pero esa es otra historia, no sé si otra historia, es la misma historia. O sea, este episodio terminó mal. Nunca Enrique amó a Catalina y ella siempre. Y ella sufrió mucho, tanto sufrió, que sufrió de un modo patológico. Había hecho un agujero en la habitación donde Enrique acostumbraba a recibir a Diana de Poitiers, que era su amante, y entonces espiaba por el agujero. Y veía como su marido le demostraba su afecto a Diana de Poitiers. Los que vayan al Louvre, que ahora ahí vivían, ¿no? Los que vayan al Louvre, que ahora es un museo, van a encontrar en los pasillos unas especies de escudos con una H y una D. Esa H y esa D son la H de Henri, Enrique, y de Diana de Poitiers, la amante de Enrique. Y esos son los mismos escudos que tenía que aguantarse Catalina de Médici, que era la mujer, cuando bajaba por esas escaleras, por donde ahora bajan japoneses con sus máquinas,
sacando fotos,
argentinos con su desdén, y y otras personas. Bajaba Catalina y se veía los escuditos esos. Era fea Catalina, pero según dicen, ya que estamos les voy a contar alguna cosa, ¿no? Algunos dicen que tenía lindas piernas. En realidad la que creía que tenía lindas piernas era ella. Entonces las mostraba cada vez que podía. Y acostumbraba a montar a caballo, no como las mujeres de esa época, es decir, con las dos piernas al costado, sino como los señores. Con una gamba para cada lado. Para mayor comodidad y para evitar que la exhibición fuera demasiado lejos, inventó algo que opuso, no digo que lo inventó, en algunas otras civilizaciones han existido cosas parecidas. Inventó algo que ahora es de uso muy común, que son las bragas, por decirlo así. Antes, o en esa época por lo menos, las damas no utilizaban, debajo de sus incontables enaguas, ninguna prenda interior, por decirlo así. Y ella debió usarlas justamente para evitar situaciones de evidencia al montar a caballo del modo que lo hacía. Pero ni aún así consiguió convencer a su marido de su belleza. Ahora, por ser que estaban lejos, tan mal no le fue. Tuvieron como 7 u 8 hijos, algo así. Tres de ellos fueron reyes. Así que... Bueno, discúlpeme con esto. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
A Catalina.
A Catalina, no era buena,
No, pero en esta historia...
Era malísima, era... Tenía unos tipos que habían venido, socolor de que les vendían perfume, y eran envenenadores, más que perfume.
Ah, no, entonces no te tiro la dedicación.
Bueno, pero ahora ya se la dedicó, señor.
No, no, está que me...
Este es un programa serio, usted no puede dedicar y no dedicar.
No, porque
yo también se lo voy a dedicar a Catalina, ahora que pienso.
En esta historia, pobrecita, me daba pena.
No, yo Enrique, pobre. Enrique II.
Que se tuvo que aguantar la...
Se tuvo que aguantar la
media y por nada.
Por nada, pobrecita. Bueno, no importa. Hemos ido a la discoteca a buscar un tango y encontramos el tango que se llama Falsas Promesas, que alude seguramente a las promesas del Papa, que ni trajo una prima hermosa, ni se puso con Milán, Génova y Nápoles, como nos había prometido. Así que este tango, Falsas Promesas, que canta Carlos Gardel, está conmemorando aquel incumplimiento. ¡Adelante!